París, expresidente del Colegio Médico y miembro de la Mesa Social. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica. Bien, gracias a usted.
Bien. Primero, gracias por acompañarnos tan temprano, porque yo sé que está teniendo maratónicas jornadas con los medios de comunicación para ayudarnos a hacer sentido de lo que está ocurriendo en esta grave emergencia sanitaria. Primero que todo, las cifras nos ceden, doctor París. No sé cómo las ve usted, pero al parecer la cuarentena ya que llevamos por 2 semanas y vamos a llegar a la tercera semana en la región metropolitana, no parecen estar dando los resultados que uno pudiese esperar, ¿o no?
La verdad es que con los números actuales todavía no se demuestra eso.
¿Ya?
Desgraciadamente han ido en aumento, pero el análisis comuna por comuna que hace el informe epidemiológico, y ayer el ministro algo hizo en la conferencia de prensa, muestran números un poco más optimistas en las comunas de la región metropolitana, en varias de las comunas de la región metropolitana. El informe epidemiológico del viernes, me parece que fue el último, muestra justamente una caída en la última semana epidemiológica, contada, que es la 22, me parece, 21-22, pero eso no se ve reflejado de inmediato en el número de casos diarios ni siquiera en la letalidad. Por lo tanto, es de esperar que quizás este fin de semana sí veamos cambios un poco más significativos en la baja de los casos nuevos.
Pero, doctor, si siempre se nos dijo que una cuarentena se veía en sus resultados a partir de los 14 días. Ya llevamos más de 14 días. Si estos casos no ceden, uno empieza a entrar en la desesperación, porque la cuarentena se siente ya, no solamente económicamente, sino se siente física y emocionalmente, en pensar de que a lo mejor las cuarentenas no van a resolver el problema.
Las cuarentenas no resuelven el problema, Mónica, cuando tú paralelamente no das apoyo en alimentos y apoyo económico. Porque la gente sale igual a buscar su sustento. Y eso se demostró en el estudio de la Universidad de Chile. El 14% de los contagiados con exámenes positivos sale a buscar igual trabajo o sale a buscar alimento. Y ayer hubo otro estudio más corto, más chico, más acotado, y la cifra era mayor, incluso 25% de personas con COVID-19 positivo estaban saliendo a la calle porque no tenían apoyo ni económico, ni claro, no tenían opción para mantener a su familia o para alimentarse de ellos. Entonces, hay que poner el acento en eso, acelerar el reparto de cajas de alimentos, mejorar la entrega del dinero, quizás estas posibilidades que hicieron la Municipalidad de Puente Alto y Las Condes, me parece, de entregar un bono, un carné o una cantidad de dinero para que vayan a locales comerciales de la propia comuna, también puede ser una ayuda importante.
Doctor, ahora se está poniendo mucho más énfasis en tres palabras: testeo, trazabilidad y aislamiento. Más que incluso que en todo el esfuerzo que se ha hecho en camas críticas, más incluso que en el esfuerzo que se está haciendo en cuarentena, porque como la cuarentena se ve que una medida tan dura de mantener en el largo plazo, dicen que es mucho más útil hacer testeo, trazabilidad y aislamiento. ¿Nos puede explicar así, en términos súper sencillos, de qué se trata, cómo se puede lograr? Porque en Chile yo leía que tenemos solo 800 personas recién, o sea, teníamos 80. El gobierno 80, ha comprometido multiplicar por 10 ese número de personas para que hagan trazabilidad de los casos que están activos, pero la verdad es que estamos lejos de los números de otros países como el Reino Unido, que contrató a 26.000 personas para hacer esta pega.
Bueno, justamente una de las críticas ha estado basada en eso. Testeo o buscar el contagiar el enfermo es lo que se hace con la PCR. Y eso en general se ha hecho bien en Chile. Tenemos una gran cantidad, más de 500.000, 600.000 exámenes tomados. Eso ha funcionado bien, pero para que eso sea efectivo, tú tienes que identificar, que es la trazabilidad, identificar a la persona que salió positiva, y no solamente a la persona que salió positiva, sino que a su entorno, a todos los familiares. Uno de los últimos estudios que salió justamente revela eso, la gente que más se contagia y es dentro de los primeros 5 días e incluso 48 horas antes de que se ponga sintomático, las personas que más se contagian son los familiares. Eso es la trazabilidad. Y obviamente que esas personas tienen que ser aisladas de inmediato, por eso es que es muy importante estar monitorizando a esa gente y además las residencias sanitarias, porque si no se pueden aislar en su propio hogar, tienen que ir a una residencia sanitaria.
Ya, ¿y se puede obligar a esas personas a ir a la residencia sanitaria, aunque no quieran? Porque son a lo mejor familias, no quieren ser separadas, no sé, por algún motivo.
Yo creo que en algunos casos va a haber que obligarla, llevando a toda la familia, obviamente. Yo no separaría a la familia, porque se sabe que lo más probable es que van a estar todos contagiados por los estudios que demuestran eso. Y eso es la trazabilidad. Y pasamos al tercer punto, que es justamente el que tú me preguntabas, el aislamiento. El aislamiento idealmente tiene que ser de la persona enferma, pero también, desgraciadamente, de los contactos cercanos. Porque los contactos cercanos es casi 100% seguro que van a desarrollar la enfermedad. La cantidad de virus que tiene la persona 48 horas antes de tener los síntomas y 5 días después de comenzar la enfermedad es altísima. Y durante ese periodo, prácticamente son 7 días, contagia a todos los que están con él. Entonces, ellos tienen que entender, o tenemos que entender, porque no puede tocar a cualquiera, que hay que aislarse en ese periodo para evitar que el virus se siga diseminando. Y como dice usted muy bien, ahí hemos fallado. Teníamos 800 personas, o 80 personas, perdón.
Sí, era un call center de 80 nada más.
Es muy insuficiente y eso se aumentó o se va a aumentar rápidamente. Ahí también se requiere el concurso de la ayuda de las universidades que tienen carreras de la salud, por ejemplo.
Pero el gobierno está dispuesto, porque por ejemplo también podría echar mano a todo lo que es el sistema de salud primaria, a los municipios, para poder hacer estos llamados telefónicos. Yo tuve una hija, tengo una hija en el St. George, que fue uno de los primeros colegios que se contaminó, y efectivamente a mí el Ministerio de Salud me llamó en dos ocasiones. Tengo que decir que fue al comienzo de la pandemia y muy espaciadamente, o sea, cuando mi hija ya había cumplido con lejos la cuarentena de los 14 días sin síntomas. Pero igual hubo llamados telefónicos como para controlar el estado de los pacientes, si estaban activos o no.
Claro, al comienzo se hizo muy bien eso, porque como dices tú, había menos personas todavía contagiadas. Ahora es muy difícil con la cantidad de gente que está contagiada.
De acuerdo, claro, a un informe de CIPES, 11.000 llamadas pendientes tenía en este call center de 80 personas.
Claro. Imagínate, por eso la pregunta tuya, de que si hay que incorporar a la atención primaria, obvio que sí. Yo haría una reunión o una fuerza de tarea urgente con todos los encargados de salud de todos los municipios de la región metropolitana que están en cuarentena y armar obviamente una fuerza de tarea. Y eso se puede hacer. Y yo creo que hay que hacerlo rápidamente. Se han autorizado también a algunos inspectores sanitarios, a algunos inspectores municipales, para que asuman la tarea de inspectores sanitarios. Eso también ha sido positivo. Pero dada la cantidad, digamos, tan grande de pacientes, se requiere una fuerza mucho más grande, estar llamando permanentemente por teléfono, entregar también quizás, y lo hemos propuesto, monitores de saturación a los que están en la casa, para que se den cuenta si se están agravando o no. Para eso los kinesiólogos, por ejemplo, serían fundamentales en su colaboración. Y obviamente controlar el aislamiento. Cuanto más residencias sanitarias tengamos, yo creo que va a ser mejor y vamos a evitar la diseminación del virus.
Y por último, doctor, usted siempre ha apoyado al gobierno en esta pasada, en el sentido de que hay que estar cuadrado tras las medidas de la autoridad sanitaria. ¿Sigue teniendo fe en que ellos están aceptando estas sugerencias, que están abiertos a mejorar estas cosas que nos están fallando y que están de alguna manera haciendo que los números no bajen?
Siempre he apoyado al Estado de Chile en el H1N1, sí. También formé parte del comité asesor en esa época, y igual que ahora, montones de entrevistas. Yo confío en nuestro sistema público de salud. Creo que ha dado muestras de una robustez enorme, de una capacidad enorme, y espero que en este caso, digamos, podamos salir adelante con la colaboración de todos. Y obviamente que probablemente se han cometido errores, pero se están reparando. Yo creo que hay que escuchar más, o hay que trabajar más bien, porque los estamos escuchando mucho a los alcaldes en la mesa social. Hay que trabajar más con el sistema de salud primaria. Yo creo que hay que reforzar esa unión y sacarle más provecho a toda esa infraestructura que está muy bien organizada.
Muy bien, doctor Enrique París, expresidente del Colegio Médico y miembro de la Mesa Social COVID-19. Gracias por conversar y darnos este tiempo a Duna en Punto esta mañana.
Gracias, Mónica. Un buen día para usted también.
Gracias, que esté muy bien. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted.